COPE más Coruña.
Estar informado.
A vueltas con la presencia cada vez más cotidiana en nuestras vidas de los jabalíes. Y si no, que se lo digan Alfonso. Alfonso vive en Bergondo y estos animales le han destrozado el jardín varias veces.
A pesar de haber perros grandes dentro, levantaron la valla, se colaron 11 jabalís sin ningún miedo al perro y destrozaron todo el jardín, ¿no? Todo lo que estaba plantado, tanto de vegetales como de bulbos, etcétera.
Asegura que la convivencia con estos animales se presenta harto difícil.
La convivencia con estos animales es muy difícil porque son muy grandes, son muchos, no tienen miedo ni a perros ni a humanos y a mí cerca me ha tocado un caso en el que entraron en la finca y mataron al perro, mataron al pastor alemán. Entonces en realidad vivimos atemorizados.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE ante este tipo de situaciones cada vez, como decimos, más cotidianas. El sábado entra en vigor la declaración de emergencia cinegética en el 80% del territorio de nuestra comunidad. Eso es en casi 250 concellos en los que se va a poder cazar sin límites, entre ellos los incluidos en las comarcas de A Coruña, Betanzos y Bergantiños. ¿Significa esto que vamos a ver cazadores pegando tiros al lado, por ejemplo, de colegios que han sufrido en los últimos días, como el Liceo La Paz, la entrada de estos animales? Pues evidentemente no, ni aquí ni en ningún ámbito. Esta medida se aplica siempre en las zonas autorizadas, que son los cotos de caza. La solución no se puede aplicar en los ámbitos urbanos, ni en los de A Coruña, ni en los de Oleiros, por mencionar dos de los territorios en los que más visitas han tenido de estos animales. En la ciudad, recuerda Medio Ambiente, la solución son las jaulas, porque ya hay zonas de encame de jabalíes en pleno término municipal. Además, insisten en que el ayuntamiento tiene que controlar la maleza en terrenos que no son solo rústicos, sino urbanizables. El año pasado se cazaron en nuestra comunidad unos 20.000 jabalíes, pero ¿cómo cazamos a un animal como este en una zona urbana o semiurbana? No se pueden utilizar, evidentemente, armas de fuego, pero sí jaulas o arqueros. Luis Eusebio Fidalgo es catedrático de veterinaria y presidente de la Federación Gallega de Caza.
En esas zonas no se puede hacer una caza con armas de fuego. En ese caso, pues la aplicación, por ejemplo, de los arqueros ha dado excelentes resultados, que además lo hemos demostrado ya en algunas localizaciones aquí en Galicia, tanto en ciudades como en estructuras aeroportuarias, etcétera.
¿Y por qué hay tantos jabalíes en zonas urbanas? Primero, porque no es tan fácil cazarlos como en el monte. Y segundo, por la proliferación de fincas con maleza.
En varias ocasiones ya hemos reclamado que los ayuntamientos limpien y desbrocen las zonas urbanas, que no son los solares o las zonas que tienen con maleza periférica, porque así no tendrían esos encames cómodos y sencillos para sentirse protegidos los jabalíes, con lo cual se irían al monte. Miren.
Más cosas en cuanto al medio ambiente. Ayuntamiento y Xunta confluyen por fin sobre Nostián. Se van a ver en octubre para acordar una solución técnico-jurídica que permita sellar los vasos de rechazo que hay en la planta. Están llenos y rebosan de basura desde hace más de 14 años. La vida que cada vez se nos pone más difícil a todos, pero más si cabe a los más vulnerables. La cuesta de enero también existe en septiembre, y es que cada vez más la vida se está volviendo más insoportable. Pilar Farjas es la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y lo que quiero preguntarte, Pilar, ¿cómo están soportando las familias todo lo que nos está cayendo?
Bueno, pues gracias al soporte familiar, y al soporte de las organizaciones sociales y de las administraciones públicas, cada uno en su parcela, ¿no? Pero lo cierto es que seguimos viendo cómo aumenta el número de familias que acuden a los servicios, pues, de atención básica de Cáritas, y seguimos viendo pues la necesidad de afrontar la problemática de la vivienda, la problemática de servicios básicos, y el apoyo muy en especial por el porcentaje de familias que son las familias jóvenes con niños y familias inmigrantes.
Hablamos siempre, Pilar, y tú lo acabas de citar, de la problemática de la vivienda, pero madre mía, cómo se está poniendo la cesta de la compra. Ahora mismo, ¿se equipararían más o menos las dificultades para hacer la cesta de la compra que la vivienda, o todavía no?
La vivienda sigue siendo el problema mayor por coste, porque puede suponer, pensad, 500, 600 euros los alquileres mínimos que se están consiguiendo en la ciudad de La Coruña en sueldos de 800 y 900 euros, supone el 60% de los ingresos. Por tanto, pero ¿qué ha ocurrido? Que en el equilibrio familiar, el consumo cotidiano y los alimentos están ahí, ha desbancado y ha desequilibrado completamente la balanza. Y es un gasto cotidiano, por tanto, una urgencia diaria. De hecho, ya sabéis que nuestros economatos aumentaron más de un 30% el número del volumen de productos que han sido retirados, pues comparando los trimestres de este año a los equivalentes del año anterior, ¿no? Pero también tenemos en la campaña de materiales que acabamos el viernes pasado, pues hubo 14% más de niños respecto al año pasado, 718 frente a 631. Bueno, esto lo estamos viendo en todas las peticiones de ayuda. Y es verdad que la cesta de la compra, es que llevamos 3 años. A veces los medios de comunicación modera el incremento. Dicen, no, mire, a ver, no nos equivoquemos. Un 10%. Un incremento del precio de los alimentos dentro de la cesta de la compra, esto es inasumible, pero es que ese 10% se suma, es en el último año, pero se suma a un 15% del anterior y a un 9% del anterior. Es decir, que en 3 años ha subido más de un 30% en el precio de la cesta de la compra. Entonces, que sepamos que el incremento del precio de productos básicos, el problema no está en la magnitud, que sigue siendo inasumible, un 10% de 2 dígitos, pero sobre todo es que es acumulado, llevamos ya 3 años de incremento permanente, lo que ha llevado a desestabilizar, como decía al principio, pues la capacidad de las cuentas familiares.
Ahora mismo, ¿a qué partida está destinando más dinero Cáritas?
Bueno, sin lugar a dudas, es a necesidades básicas. La siguiente partida es para pago de alquileres y luces, lo que serían suministros. Esto es así en bruto, pero existen mecanismos de algún tipo de ayudas para la luz, pues el bono de luz, ha habido ya alguna iniciativa, decía al principio, también las administraciones públicas están teniendo que afrontar pues un mayor esfuerzo de apoyo a las familias. Y hay algunas de las iniciativas, como la renegociación de deuda en el agua, que nunca se llega a cortar en nuestra ciudad, en colaboración con Emalsa, o bien el bono eléctrico, pues está permitiendo el mitigar el impacto, mientras que en el alquiler, pues el alquiler no necesita ni lo necesita ni no hay más. Y ahí viene, ¿no? Entonces, y luego en los alimentos, bueno, pues ya lo veis, más de 300.000 euros han invertido las parroquias por año en ayudas básicas y más de 350.000 Cáritas interparroquial a través de los economatos. Son más de 600.000 euros solo Cáritas en esta ciudad, ¿no?
Nos decías antes, Pilar, que se han acercado más familias a pedir ayuda a Cáritas. ¿Cuál es el perfil ahora mismo de ese tipo de familias que necesitan ayuda?
En general siempre son familias jóvenes con niños, es la tónica general, entre las cuales bueno, hemos identificado cómo ha ido en 3 años. Ha cambiado el porcentaje, si tradicionalmente era un 60% los últimos años de familias gallegas y un 40% inmigrantes, en este caso, en este momento es justo al revés. Más de un 60% son inmigrantes y un 40% son gallegas. Pero son familias jóvenes con niños y entre ellas con especial interés familias monoparentales, mayoritariamente madre con hijos. Este es el perfil así general de a quien estamos atendiendo. Por tanto, son familias que afectadas por el futuro de los hijos. Por eso tiene especial importancia todos los programas que realizamos, que no son de atención solo a las necesidades básicas, que aquí estamos, sino sobre todo es el trabajo con las familias proyectando salidas de futuro a través de formación, a través de inserción laboral, a través porque la resolución de problemáticas familiares, porque ya digo, el perfil no son personas mayores con su vida ya hecha, que también trabajamos, pero es que en este caso estamos trabajando pensando en el futuro de los niños en estas familias.
¿Está costando más a día de hoy la inserción laboral, Pilar?
A ver, esto como todo es un arma de doble filo. En este momento ha habido un aumento de contrataciones, sobre todo en restauración, en determinados ámbitos. Lo que hay es no se ajusta el perfil de los trabajadores al perfil de los trabajadores que demandan las empresas. Por eso, pues todo el esfuerzo en la formación, ¿no? Esa es una de las características y toda Europa está también trabajando en ello, adecuar la formación con esfuerzos formativos concretos de adaptación laboral. Esa una. Segunda, en España se han enquistado más de 1,5 millones de trabajadores parados en larga duración. Es muy difícil cuando ya llevan 10 años sin trabajar y con edades ya medias altas. Es otro sector. Y luego, en este momento, la problemática mayor están siendo, decía, si el 60% de las familias son inmigrantes, pues el desajuste normativo no tiene ningún sentido, por ejemplo, que para la obtener la licencia, el permiso de trabajo y de residencia, pues hay 20.000 vericuetos, pero si es por inserción a través de formación, requiere que lleven mínimo 2 años en España, 2 años en España irregulares, quiere decir que llevan 2 años teniendo que ser ayudados por entidades sociales. Entonces, este tipo de desajustes, que son un mal diseño, una mala legislación regulatoria, en vez de facilitar la inserción y la integración mediante la inserción laboral, la dificulta. Bueno, pues ahí estamos trabajando y justo, pues en colaboración con la Xunta, por el arraigo mediante la formación o mediante colaboración con el sector empresarial. Ya digo, muchas trabas, demasiadas trabas que son de mal diseño de las políticas, en este caso de migratorias, dificultando la integración de las familias.
Hay un proyecto que presentamos este verano, que es el de construir una vivienda en San Pedro de Bisma, para unificar dos problemáticas, que es el acceso a la vivienda y la soledad no deseada. ¿Cómo está caminando este proyecto? ¿Cómo vamos?
Bueno, pues estamos ya recabando las propuestas para la primera fase, que ya, como os decíamos, era el desescombrado, ¿no? El eliminar y limpiar la parcela para terminar de hacer los estudios geotécnicos. Ya tenemos el proyecto y la licencia de obra. El tiempo de ejecución va a depender de la financiación y estamos en plena campaña de captación de donantes y ahí invitamos a todos los que queráis pues ayudarnos a financiar un proyecto que es de más de 1 millón de euros. Es un proyecto ambicioso. Un proyecto muy especial por la parcela que es, por las características que tienen, en uno de los pocos espacios casi rurales, ¿no?, de nuestra ciudad, tan densa en habitantes, tan cercana a la zona de mayor densidad de población de Europa y de algunos, casi si comparamos hasta con países de otros países del mundo, China, no sé, pues Hong Kong, pues ahí tenemos a la zona de Ventorrillo y Agra de Orzán como la de mayor densidad de población, pues al ladito. tenemos esta parcela con un espacio verde grande y con la posibilidad de hacer una vivienda fantástica hasta para 12 mayores, que además de darles, ofrecer una vivienda digna, como decías bien, pues afronta el problema de la soledad en mayores. Es un problema, una nueva forma de pobreza emergente y grave.
Una última cuestión, Pilar. ¿Desde aquí podemos ayudar a los damnificados del terremoto de Marruecos?
Siempre, siempre. Volvemos a insistir, Cáritas está presente en más de 140 países a través de Cáritas Internacional. Cáritas tiene infraestructura, también existe Cáritas en Rabat y en Tánger, en Marruecos. Y inmediatamente todas las Cáritas del mundo se ponen a disposición de las Cáritas locales, y ya Cáritas Española inició una campaña de recogida de fondos destinada a Cáritas Marruecos. Por tanto, os invito, y como sabéis también, Cáritas tiene una larga experiencia y lo tiene muy bien estructurado. En cualquiera de las Cáritas parroquiales, interparroquial, diocesana, que hagáis un ingreso, ponéis Cáritas Marruecos o Marruecos, y ese dinero va directamente a Marruecos. Lo que permite es que las organizaciones allí, Cáritas allí, refuercen su capacidad de respuesta y de acción. Y que sepáis que desde el primer momento está Cáritas Española trabajando a disposición de Cáritas Marruecos.
Pilar Farjas, directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y el ayuntamiento refuerza el plan de renovación del mobiliario urbano. Se van a instalar más de 350 nuevos bancos y 14 aparcabicis en los próximos 2 años en diferentes barrios de la ciudad. La inversión será de unos 230.000 euros. Y la compraventa de vivienda cae en nuestra comunidad casi un 11%. Según los registros del colectivo notarial, se firman menos hipotecas, una reducción que roza el 30% en el mes de julio respecto al año anterior. La nuestra fue la cuarta comunidad con mayor caída de los préstamos hipotecarios. Es la 1:37. Hace 4 días que comenzaba un nuevo curso escolar y no podía faltar, como otros años, los problemas en algunos coles. Por ejemplo, en el Colegio Castro Baixoi de Miño han comenzado el curso escolar con un aula menos en cuarto de infantil, lo que ha provocado pues que los padres hayan salido a la calle para protestar por esta situación. Luis Fernández es el presidente del AMPA, de la Asociación de Nais e Pais del Centro. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y ponnos en situación, Luis, ¿qué pasó en el centro, en este comienzo de curso escolar? ¿Cuál es la situación?
La situación es que el Colegio de Castro Baixoi de Miño han reducido una clase de cuarto de infantil como consecuencia de los ratios de aplicados por la Consellería. Hemos pasado de tener 2 cursos por cada uno de los ciclos de infantil, en cuarto, quinto y sexto, a tener 5, con lo que hemos perdido, además de una clase y un profesor de apoyo para este ciclo.
¿Y esto en qué situación deja? Porque, ¿qué peculiaridades tiene el centro o por qué, además de perder un aula, se necesitarían más profesores?
O sea, la particularidad que tiene el Colegio de Miño es que es un colegio que está permanentemente trayendo población al pueblo. El problema que tenemos es que es un colegio que, además de la población de Miño, absorbe en los niños de un colegio de una casa de Bañobre que está al lado de Miño, que la mayoría de estos críos requieren apoyo educativo, necesidades especiales. El problema que tenemos con que en cada reducido esta clase es que de los 2 profesores de apoyo que teníamos el año pasado, vamos a pasar solamente a 1. Y este profesor de apoyo va a tener que encargarse de 5 clases. El curso actual inicia con 21 niños en la clase de cuarto de infantil, y de esos 21 niños, 3 de ellos ya requieren de necesidades especiales. Y del resto de infantil, 4 alumnos requieren necesidades especiales. Entonces, el problema que se ve es que va a haber un profesor que va a necesitar ese apoyo porque no va a dar hecho él solo con 21 niños, tres de ellos con necesidades especiales, y este de apoyo va a tener que estar la mayor parte del tiempo en esta clase, con lo que va a verse mermada la atención de esos otros cuatro niños que necesitarían el apoyo educativo en clase.
Claro, Luis, aquí lo que pasa es que sobre el papel estamos cumpliendo la norma, pero en la práctica se necesita una atención más personalizada, ¿no?
Lo que necesitaríamos es que la política de recortes la hagan más atendiendo a un sistema individual. O sea, no son los mismos las necesidades que tiene un colegio como el de Miño a las necesidades que tiene otros colegios que no tienen la idiosincrasia de este.
¿En algún momento por parte de la consellería se ha puesto en contacto con vosotros? ¿Habéis hablado del tema con algún responsable que pueda tomar cartas en el asunto?
Nosotros nos acercamos a hablar con Inspección Educativa. La consellería, cuando llevamos las 1.200 firmas de Inspección Educativa, no nos recibió. Entonces, realmente lo que hemos tenido es contacto con los partidos políticos del concello, con los tres partidos políticos del concello con los que se aprobó una declaración institucional, y nos hemos movido lo que son los padres.
Cuando escucháis, por ejemplo, en las últimas horas al consejero de Educación decir que todos los informes avalan que el centro cuenta con los recursos pedagógicos necesarios para garantizar la calidad de la enseñanza, ¿qué sentís?
O sea, sentimos que nos tratan como tablas de Excel. O sea, nos tratan, hacen las políticas de recorte en base a números, en base a tablas. No hacen las políticas de recorte en base a las necesidades del propio centro. Porque la consellería habla de apoyos suficientes según las tablas, pero lo que no dice la consellería es que tiene que tal vez este colegio tiene o necesita más apoyos de lo normal. O sea, no, este colegio lo que tiene son más necesidades específicas que otros colegios del entorno.
Hablemos de necesidades. En vuestra opinión, ¿qué es lo que necesita el centro?
El centro lo que necesita son profesores y apoyo. O sea, realmente lo que necesitamos es que esas clases se mantengan y los ratios en determinados ciclos bajen. O sea, no es lógico que un profesor con niños de 2-3 años tenga el mismo ratio que un profesor con niños de 14 años. O sea, los niños de 2 años pueden tener un accidente en el aula. Muchos de ellos inician su etapa escolar sin tener un control de esfínteres. O sea, muchos de esos niños necesitan ayuda a la hora de comer, o la atención que necesita o que le tiene que prestar el profesor es una atención más completa que en otros ciclos. O sea, lo que se necesitaría es cambiar el sistema de ratios en educación, sobre todo en lo que es los cursos de infantil.
Pero en concreto, Luis, ¿necesitáis un profesor más como teníais o alguno más?
Realmente lo que necesitaríamos es estar como estábamos. O sea, nosotros lo que necesitamos es tener las dos clases y el apoyo educativo.
Decía yo al principio que ya os habíais manifestado antes del comienzo del curso escolar. ¿Vais a seguir peleando? ¿Vais a hacer algo más para seguir pidiendo el cambio de esta situación?
Sí, nosotros vamos a estar continuamente en contra de cualquier tipo de recorte que menoscabe lo que es la educación de los niños. Entonces, sí, vamos a seguir con movilizaciones, vamos a seguir con manifestaciones si llegase el caso. O sea, vamos a seguir moviéndonos para dar apoyo a estas familias que necesitan de estos servicios.
Luis, pues muchísimas gracias por atendernos y ánimo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Voy a quedar.
Y un nombre propio, Jesús Andrés López Calvo, es el nuevo vicario Episcopal de A Coruña ha tomado posesión en una ceremonia que se ha celebrado este mediodía en la Catedral de Santiago de Compostela. Es sacerdote desde el año 89 y actualmente párroco de Mera. Y así hablaba para COPE.
Pues aquellas palabras del médico y teólogo protestante del siglo XX, Albert Schweitzer, que decía que no hay mayor religión que el servicio a los demás. Y bueno, pues esto hay que ponerlo en práctica. Entonces, aunque no deje de tener pues una dosis grande de cruz, bueno, también nosotros predicamos a Cristo crucificado, pues cuando el pasado 30 de agosto el señor obispo me propuso el asumir este servicio, pues evidentemente tuve que decir que sí. Y en eso estamos, pues tratando de multiplicarnos en la medida que podamos y ofrecer todo el servicio necesario que necesita una vicaría y que necesita esta vasta e inmensa diócesis de Santiago de Compostela. Cuando se me pregunta respecto a cuáles creo que son yo los acentos donde desde la gestión de la comunidad debemos ir caminando, pues también me viene a la memoria un texto, esta vez ya del Papa Francisco, en la encíclica Evangelium Gaudium, concretamente quiero recordar que es un número 39, que cuando nos dediquemos al servicio eclesial, el primer objetivo es centrarse en lo esencial. Y lo esencial, pues, es llevar a la persona al encuentro con el Señor. Y no ser ingenuos, y sabiendo que lo hacemos en un mundo que está muy necesitado de contemplar el misterio de su misericordia. Sabiendo que además de esta contemplación, pues van a hacer la alegría, la serenidad, la paz, en definitiva, la salvación que viene a traer el Hijo de Dios. A mí me gustaría, por trazar unos acentos que, bueno, sin que esto suponga como hacen los políticos cuando articulan discursos en tiempo electoral, pero bueno, en sintonía, lógicamente, con el magisterio reciente de nuestro arzobispo, lógicamente, y además yo creo que está fuera de toda discusión, lo primero es organizar una nueva presencia de la Iglesia en el territorio de Galicia. Concretamente, la Vicaría de A Coruña son 304 parroquias, 35 dentro de la propia ciudad de A Coruña. Extensión de 1.700 kilómetros cuadrados, unos 260.000 habitantes. Bueno, pues a todo esto y con estos recursos hay que ofrecer un digno servicio pastoral. Este creo que sería el primer acento. Pero paralelo a este, pues yo diría que también urge, ya lo había pedido en su día el último sínodo diocesano, la redacción de un claro modelo de iniciación cristiana, sobre todo subrayando su aspecto comunitario, entre lo que es la preparación y lo que es la celebración, pues del bautismo, de las primeras comuniones, de las confirmaciones. Lógicamente hay que mantener también y ayudar a estar atentos a los nuevos atrios de los gentiles, lo mismo que a los pilares tradicionales que han servido hasta ahora para la transmisión de la fe. Esto tendremos que hacerlo pues ayudando mucho también a la nueva vicaría de pastoral. También me parece importante impulsar los ministerios eclesiales, ¿no? Lo mismo que gestionar la economía y los recursos materiales que tienen nuestras parroquias, nuestras zonas, pues al servicio de la comunión. Bueno, tarea no falta. Por eso, a todos los que me están oyendo, pues pido que invoquen las ayudas divinas y sobre todo, bueno, pues también contamos y necesitamos con las adhesiones humanas. Y bueno, pues que nos ayude en esto también la presencia materna de la Virgen María y, como no, el ardor apostólico que tuvo Santiago el Mayor.
Pues hay que recordar también que en la Venerable Orden Tercera hoy y mañana se sigue celebrando el Triduo Nuestra Señora de la Soledad. Hay rezo del Rosario a las 7:30 y a las 8 de la tarde celebración de la Santa Misa. Y en la parroquia de San Nicolás hasta mañana también se celebra el Setenario a la Virgen de los Dolores. Todos los días a las 7:30 de la tarde habrá rezo de la Corona y Septenario. Y recordamos que la Asociación de Esclerosis organiza una carrera solidaria Movement Betanzos este domingo 17 de septiembre. La inscripción está abierta y lo recaudado se va a destinar al mantenimiento de los servicios sociosanitarios de la entidad. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de más cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
El consumo de sustancias como el alcohol es un factor de riesgo de suicidio, según un estudio promovido por expertos gallegos. De acuerdo con ese estudio, en el que se han analizado las muertes por suicidio en relación con el consumo de sustancias entre los años 2006 y 2020, los profesionales destacan de manera especial el papel del alcohol, no solo como factor de riesgo, sino como factor precipitador de la conducta por su función desinhibidora y a la afectación ejecutiva que produce esta intoxicación. El estudio ha desvelado además que el suicidio es más prevalente en zonas rurales y que se comete más entre hombres que entre mujeres. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y esta mañana se inauguraba aquí en nuestra ciudad una ruta enfermera con pruebas para detectar problemas vasculares o la diabetes, entre otros. En definitiva, para cuidarnos más nuestra salud, Noela Bao.
El colectivo de enfermería nos ayuda a ponernos a punto y lo hace de forma divertida y didáctica en este tráiler de la ruta enfermera, un camión en el que podemos poner a prueba nuestros conocimientos con un trivial saludable.
Vamos bastante bien. Aquí mis dos compañeras le están pegando duro.
¿Cuál es la primera vacuna? La hepatitis.
Yo creo, según el CIS, cuánto se le valoraba a la enfermera. Entonces pusimos un 7.
¿Cuánto era la valoración de las enfermeras? Pusimos 7,5, no, 75 era, ¿no? Y al final era un 82.
O un autotest para comprobar qué debemos mejorar.
Entonces dije, ay, que está bueno, me voy a acercar y lo compruebo. Bueno, dentro de mi enfermedad, lo demás no me pasó nada. Cardíaca. Entonces ya lo de fumar, beber y eso nunca lo hice, o sea que ya no me coge de sorpresa.
Desde mitos médicos habituales a cómo cuidar nuestros pies, pasando por pruebas para detectar problemas vasculares y de diabetes o incluso un electro rápido para medir nuestro riesgo de ictus.
Resultado normal, es decir, tu ritmo sinusal, tienes la frecuencia un poquillo elevada, 90.
Voy a tomar un café.
Un café, estamos aquí todos mirando, ¿no? Pero bueno, en teoría, pues tu ritmo ahora mismo es menos compatible con un hito, aunque ya sabemos que del hito ninguno está dentro, ¿no?
Y es que el tráiler saludable quiere acercar la profesión de la enfermería a toda la ciudadanía y derribar mitos, como resalta la presidenta del Colegio de Enfermería de A Coruña, Inés López Carral.
Enfermería es más que una profesión, es una vocación, una pasión por el cuidado, la salud y el acompañamiento. Somos los corazones y las manos de la sanidad española y queremos que la ruta enfermera, con el lema Te cuidamos toda la vida, sirvan para que se conozca mejor y se nos valore más.
Vídeos e infografías completan la oferta de esta ruta enfermera. Quien se quiera sumar al chequeo gratuito puede acercarse a la explanada del Palacio de los Deportes hoy y mañana, de 10 a 2 y de 4 a 8. Esta tarde además hay talleres y charlas, a las 4 y media taller sobre RCP y atragantamiento, a las 6 sobre primeros auxilios y a las 7 sobre dieta cardiosaludable.
Inventario de Lúcete. Lámparas.
Fuera.
Ventiladores.
Fuera.
Muebles.
Fuera.
Muebles, sí.
Sillas, mesas.
Fuera. Todo fuera por inventario a los mejores precios en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y en lúcete.es.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Y hoy he hablado Germán Parreño.
Sí, una de las novedades esta temporada, uno de los fichajes del equipo blanquiazul y que además se ha hecho con la portería. Está siendo el arquero titular del conjunto de Imanol Idiáquez, relevando al banquillo, en este caso a Ian Mackay. Y ha hablado precisamente pues sobre cómo hay que tomarse este tipo de situaciones. Por ejemplo, el año pasado Parreño era el portero suplente del Ibiza. Este año le toca estar al otro lado. Ya son dos porteros veteranos, intentan tener competencia entre ellos para que sea lo mejor para el equipo, y así hablaba Germán Parreño.
Entiendo que no es fácil, pero no llevamos dos días en esto. Él tiene experiencia, yo tengo experiencia, sabemos y somos muy conscientes de dónde estamos, y sobre todo él, del club en el que estás, de que salga todo bien, participes dentro o en el fin de semana no quiere decir que no estés participando. Y eso lo tenemos ya grabado a fuego, pero por los años que llevamos en este deporte. Él es muy partícipe del funcionamiento de pues que él y todos los que participan menos el fin de semana, pero no quiere decir que no participen porque participan muchísimo.
Germán Parreño, que será el portero titular, el partido del sábado frente a Unionistas en Salamanca, en el Estadio Reina Sofía. Por cierto, el conjunto charro ha comunicado hace un ratito que se han agotado las entradas, así que habrá llenazo con 800 aficionados blanquiazules intentando animar al equipo porque hay que conseguir la victoria. El Depor lleva ahora mismo 5 puntos de 9 posibles y hoy se ha reincorporado a la disciplina del equipo en la Ciudad Deportiva de Abegondo, Pablo Valcarce, después de ser padre.
¿Algo más?
Bueno, pues que también tenemos que hablar de hockey sobre patines porque España en categoría sub-19 ya está en cuartos de final del europeo. A partir de las 5 de la tarde se va a enfrentar a Austria por un puesto en semifinales. En ese equipo tenemos a dos coruñeses, a Bruno Saavedra y a Jacobo Copa.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada.
Nueva semana de cine en versión original en el Forum con películas de Hungría y Corea del Sur, O Médico de Budapest y Broker, ambas a las 8. Continúa además el cine en la Filmoteca con un capítulo de la serie Le Vampire a las 6 y con Escándalo en París de Douglas Sirk a las 8:30. El Corte Inglés retoma su ciclo literario Sentiros Libros a las 7:30, charla entre María Nieto y Rubén Pedreira a través de sus obras Hogar y Zona de Habitabilidad. Francisco Vázquez participa en las charlas de Xerión, hablará de su trayectoria con Jesús Suárez en el Cine París desde las 8:30 de la tarde. En Porto Sartabras, José Luis García Dornelas habla sobre la cartografía en el arte antiguo y medieval a las 8 y Natasha Vázquez nos acerca a la emigración entre Galicia y Cuba a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. La Real Academia de Medicina de Galicia organiza una conferencia del doctor Arturo González sobre cambios en el eneglicoma sérico en relación con la edad y el sexo, a partir de las 7. Hoy y mañana hay un tráiler de la ruta enfermera en la explanada del Palacio de los Deportes. Además de pruebas médicas y actividades, hay charlas a las 4:30, un taller sobre RCP y atragantamiento a las 6 sobre primeros auxilios y a las 7 sobre dieta cardiosaludable. La finca Montesquieu de Oleiros acoge el evento solidario 13 Luces. Arranca a las 8 en beneficio de la Fundación Meniños. En la Disfrutona del Orzán, otro evento, en este caso la Disfrutona Comedy Club. Día grande en la temporada lírica, se estrena Aida a las 8 en el Palacio de la Ópera. Actuarán el Coro Gauss y la Orquesta Sinfónica de Galicia. Y la banda municipal continúa su ciclo de conciertos a las 7 en la Plaza San Andrés con un programa titulado Lendas Musicais. En la FNAC actúan Oaks y Faya. Presentan nuevo disco desde las 7. Antía Muño participa a las 8 en el ciclo Momento Alhambra de Santa Margarita. Y Miquel Lizal comienza nueva gira en solitario. Ha anunciado concierto el 21 de abril en el Palacio de la Ópera. La venta de entradas comienza el día 25 de septiembre en la web miquelizal.es.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 14 de septiembre y un 14 de septiembre de 1504 la reina Isabel provisionaba la ciudad para la constitución de un barrio de mareantes y en 1963 se inauguraba la Fuente de Cuatro Caminos. Hoy Amy Winehouse hubiera cumplido 40 años si no hubiera fallecido en 2011.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que el próximo 25 de septiembre arranca la campaña de vacunación contra la COVID y la gripe en los centros de mayores y discapacidad, lo ha dicho tras el Consejo de la Xunta. Sigue Mediodía COPE.